Continuamos en La Venganza Será Terrible y en el comienzo de este bloque queremos leer brevemente un mensaje con un pertinente agradecimiento. Estimado Alejandro, es una alegría enorme estar presente hoy en esta sala. Vivimos hace 13 años en Madrid, estamos de vacaciones en Buenos Aires, soy vendedor y viajo por todo el noroeste de España, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y hasta León.
¡Oye, Paco, que vienes tarde todas las noches!
Desde hace un tiempo este programa, Hosti, tú es la única compañía que tengo en mis viajes por las rutas españolas. Por la mañana me bajo de internet el programa y lo escucho de puta madre en el coche. Gracias por sus enseñanzas, sus reflexiones, por el humor y por las canciones. Le transmito el enorme respeto que le tengo como artista. Nos desean lo mejor a usted y a todo el equipo. Hoy estoy con mi esposa y con mi futura hija Martina, que vino con nosotros en su panza. No en la suya, Alejandro,
sino... Le vamos a pedir que se retire en ese caso. Lamentablemente ha contravenido las normas establecidas por las autoridades.
Es un espectador de contrabando. Mi otra hija Malena se quedó en casa. Y nos acerca un regalo que él dice humilde. Lo firma Sergio Elías Arián y Silvana Sassano. Muchas gracias por aceite de oliva con guindilla.
Aceite de Oliveira.
De Oliveira, virgen extra, eso quería justamente, con guindilla, ¿eh?
Bueno, acá no se consigue.
Gracias, ¿sí?
Bueno, vamos a, entonces al siguiente bloque de este programa.
Intitulado.
Intitulado, Soy la más desgraciada de las mujeres. Nuestra habitual sección destinada a promover la felicidad femenina.
Sí.
Que es nuestro sueño imposible.
Sí, totalmente.
Bueno, tenemos aquí un montón de pequeños datos que ayudarán a todas y a todos,
sí,
a ser felices.
A ver,
la primera es, sáquele el jugo al papel de diario.
Bueno, de eso le quería hablar.
Tengo que cambiar de emisora.
Vengo exprimiendo este matutino hace como media hora y no brota nada, pero...
Dice, después de la lectura, para muchos viene la mejor parte. Los 1001 usos del papel de diario. Ah, sí,
hay un libro que se llama Los 1001 usos. Sí.
Si hasta ahora envolver los huevos era un clásico.
Bueno, no lo leí. ¿Cómo no se me ocurrió?
Termina de leer y enseguida envuelve los huevos en el mismo diario en el que acaba de leer La muerte de Stalin.
Yo lo leo en el dormitorio.
¿Sabe lo que hago con este diario?
No me importa, bueno, su noticia.
Si antes era lo más usual usarlo para envolver huevos,
sí.
Pruebe ahora envolviendo también las bananas verdes.
Voy a tener que comprar un diario más grande.
Hoy La Nación, mozo.
Me cuesta más con la revista, pero bueno.
Envolver las bananas verdes, ¿por qué?
Porque era
el ciudadano desprevenido.
¿Por qué envolver las bananas verdes?
Bien, acá dice... En pocas horas, y sin llevarla a la heladera, la banana habrá madurado y estará lista para comer. Por ejemplo, si usted compra bananas verdes, o se roba bananas verdes de un camión, veo que las traen verdes.
Claro, sí.
Y entonces usted se pone a esperar que maduren con ansiedad y ve que la banana no madura, porque cuanto más la mirás, etcétera...
Se corta como la mayonesa.
En este caso, bastará con envolverla... en un papel de diario
que donde tengo los huevos por ahora, pero
sí, bueno, desenvuelva los huevos, desenvuelva la banana,
no,
y espere, porque en pocas horas madurará mágicamente.
Y los huevos, pasa lo mismo, el huevo le madura con el papel, porque
probablemente sale... No, porque si no las gallinas carecerían de toda utilidad y serían reemplazadas por diarios.
Bueno, en algunos casos se están practicando, pero imagínese, agarra los huevos, ¿no? Los pone con delicadeza, porque siempre es mejor tratar bien a los huevos, adentro de un papel de diario, y cuando quiere acordar,
salen los politos.
Los politos, qué lindo. El diario hace madurar todo lo que uno envuelve en él.
Así es.
Sí, niños,
basta
por ejemplo.
Envolver una cosa y es como si el tiempo se acelerara.
Sí, yo envolví a mi hijo cuando tenía 3 años y al día siguiente tenía 19. Se cae de maduro ahora, es lindo.
Sí, muy bien. Yo, sin embargo, uso el diario para muchas cosas. Soy muy cuidadosa, yo,
sí,
le quiero
decir.
Por ejemplo, cuando voy a dejar de usar un par de zapatos durante mucho tiempo, cosa no, que no ocurre nunca, salvo que decida andar descalzo.
Y el visitante que venía detrás, si venía distraído,
claro,
se topaba con el
precedente. Se llevaba por delante al desocupado en cuestión.
Y ahora que no estaba solo desocupado, sino... ha reempujado para adentro.
Sí, se me llena la cocina de Dios.
Se aparece una olla popular, mi cocina dice.
Bueno, otra monografía muy atrayente es la siguiente. ¿Cómo ahorrar energía eléctrica? No me interesa para nada.
No.
Pero sí esta que dice, ¿le gustan las batatas? Es una pregunta.
Bueno.
Bueno, si la respuesta es sí,
ya está todo
llame
dicho.
Al 555, etc.
Batata.
Si la respuesta es sí, dice aquí, le brindamos una propuesta bien diferente y exquisita para deleitarse a la hora del mate. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate?
O pelamos batatas,
No, se trata de unos buñuelos.
¿El buñuelo de batata? La batata convertida...
¿Cómo se dice? ¿Buñuelo o miñuelo?
Depende de quién sea.
Depende de quién sea, ¿no? Si es el mismo señor
este es
que
miñuelo.
Dijo Sandia,
claro.
Está absolutamente permitido decir miñuelo. Estos miñuelos tienen como protagonista nada más y nada menos que a Ava Gardner. ¡Ah, no! ¡A la batata!
¡La reina batata!
Dice, tome nota y ponga manos a la obra.
Sí.
Señora. Bueno, ahí te dan una receta para hacer buñuelos de batata. ¡Qué horror!
Es un horror, porque la batata cuando no se convierte previamente en dulce...
Es una cosa
es
totalmente
una porquería,
desagradable.
Claro.
Bien puede dar mala suerte si usted tiene la precaución de meterla en un jarrón y hacerla germinar a la vista y paciencia de sus amigos.
Sí, totalmente.
Eso es una porquería ya. Pero si te la mete en el puchero... No se decide
no.
entre el dulzor y el amargor, como el, Rolón.
Es lo mismo que cocinar papas fritas y confundir la sal con el azúcar.
Sí, eso, la papa frita azucarada es batata.
Es batata. Es un error de la naturaleza la batata,
sí,
ciertamente.
Sí. Una distracción de Dios.
Sí. Es... Además, fue para eso creado el membrillo, justamente.
Para que todo viene en pares.
Claro.
Y el membrillo es como la masculinidad de la batata,
de la batata.
No creo. No. Bien. En cualquier caso, yo detesto el puchero. Voy a aprovechar para hacer confidencias interesantes.
Porque lo detesto.
Lo digo más que nada porque he visto que hay conversaciones de este tenor en casi todos los bares. Y te mira y te dice, detesto el puchero, y empiezan a hacer así, o el invierno.
A mí, dame...
Es lo mismo que los reportajes de los jugadores. ¿Qué tanto da que deteste el puchero, o que prefiera el verano, o que le salgan callos con frecuencia?
Bueno,
es lo mismo. Usted tenía razón, da lo mismo decir cualquier cosa.
Yo detesto los callos, por ejemplo.
Los callos en el puchero.
En el puchero, claro. Que le decimos mondongo en casa, pero...
Mire, yo, doctor, se lo confieso, no tanto porque sea interesante, sino porque usted es mi psicoanalista.
Sí.
Y cuando era chico me obligaban a ingerir el puchero.
Pero esto explica todo.
Claro, si no me hubieran obligado, jamás hubiera comido esa basura.
Y tampoco hubiera crecido.
Y no hubiera crecido, eso es lo que me decía mi abuela. Mirá que si no comes puchero, no vas a crecer, lo cual me...
Lo estimulaba.
Me estimulaba a seguir negándome, porque ya quería ser Peter Pan.
Un eterno niño. Pero he aquí el resultado. Su abuela lo instigó, lo obligó a comer puchero.
Lo obligó.
Y he aquí usted un hombre hecho y derecho.
Grande y desgraciado.
Sí.
Que es la misma palabra en japonés.
Ahora, fíjese.
Esa basura que informa el puchero, por ejemplo, especialmente el chorizo.
Bueno.
Es un, como hemos dicho muchas veces aquí, un usurpador.
Es un polizón del puchero,
sí,
el chorizo.
Y además no es un chorizo como el que uno se imagina en su sueño.
Bueno.
Cuando yo sueño con un chorizo...
Yo me despierto enseguida.
Doctor.
Tengo pesadilla, doctor.
Me lo imagino en la parrilla y dorado.
Sí, cosa que no sobreviva. Claro.
Mientras que el chorizo apucherado está a punto de perder su piel.
Sí, es como un sancocho.
Sí, es gris, sí. Una cosa grisácea.
Sí, y blandengue.
Sí, jamás me comería, o jamás soñaría con ese chorizo.
Soñar con
salvo
chorizo.
Bajo la forma de pesadilla.
Soñar con chorizo blandengue, que es el 03, trae mala suerte.
Sí, trae mucha mala suerte.
Se te cumple. Pero no, usted sabe que está asociado esto del puchero, esto que decía, con la tristeza.
¿Con la qué?
Con la tristeza. ¿Cómo se dice cuando un niño está a punto de lanzar el llanto?
Hace puchero.
Ahí está.
¿Quién
ha visto a un niño batiendo?
Es Freud,
claro. Sí, yo estudié con Rolón. Otra cosa, ¿no? Esto no.
Claro. Otra cosa horrible, todo es horrible en el puchero.
Sí.
Y la horripilancia se mancomuna.
No, ¿qué frase?
¿Cómo me gusta la palabra el manco munados?
La horripilancia se mancomuna.
Se mancomuna y cuando usted trata de ingerir eso, siente que es mortal, que existen en la vida la mentira, el mal.
La traición.
Son todos pensamientos tristes.
¿Cómo se degrada la naturaleza? Porque dije, pruebe usted, porque vio que le muestran en las fotos de ahí en los restaurantes el puchero hirviente y calentito y lindo. Déjelo media horita en la puerta nomás. Y
claro,
se le transforma.
Una cosa es la foto.
Sí, y otra cosa también.
En los pucheros que yo conocí, que son los peores.
¿Por qué se llamaba el tropezón el restaurante puchero? Porque era un tropezón de la gastronomía, señor.
Era un tropezón en el sentido de mancada.
De mancada, claro.
No, en casa se hacía muy mal el puchero, como en realidad todas las comidas. Y no se lograba que los ingredientes casaran. La enemistad entre ingredientes fue característica de la cocina hogareña.
La gallina versus la batata.
Los guisos permanecían tal como en el anaquel del almacenero. Cada producto totalmente separado del otro, independiente, libanizado. Y entonces el poroto por un lado,
qué feo, el garbanzo
tomate,
por el otro.
El arroz permanecía crudo, y nada, era todo reconocible. Porque era un análisis. En cualquiera de los sentidos.
No quiero ni pensar. Ya no me dio. Mozos, cancel el puchero. Pero no, lo que pasa es que usted tiene que ir cociendo los ingredientes de manera separada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, esta es la escuela de gastronomía en que enseñamos a la.
¿Usted es el cocinero ese de la televisión, cómo se llama?
Sí, sí.
No conozco a ningún.
Bien. Francis Malman soy.
Bien, ¿qué tal?
Consejos
para usted, amiga.
El puchero lo hemos inventado en Francia, caballero. Y por eso se llama
popurrí. Popurrí,
la olla podrida, que si lo tradujéramos no venderíamos nada, como claro, todo lo que pasa en Francia.
Pero en Francia te encajan cualquier cosa y uno se lo come, lo más mansito.
Usted primero debe sacrificar a los animales que van a participar de él.
Sí, porque el puchero con animales vivos,
sí, es una
sobrenadando
cosa
en el agua hirviente, es un espectáculo dantesco.
Salvo el puchero de langosta, que se la banca. Es colorido, se lo hacemos en algunas regiones de Haití. Pero bueno, usted primero sacrifica al animal. Hay personas impresionables en la sala que ya están vomitando. Sacrifica al animal primero, lo pela, lo le quita las cosas que tenga y lo pone a hervir, ¿sí? En una olla. Una olla
sí,
para.
Naturalmente, ¿dónde lo voy a poner a hervir?
En otra, podría. Sí. Aparte, toma las hortalizas que forman parte de este asunto, las procesa primero, les quita la piel.
Si la tuvieran, porque conozco hortalizas que carecen de toda piel.
Bueno, no. Toda hortaliza tiene piel, aunque usted no la perciba.
Sí, es una membrana que contribuye a su definición también.
A la mía, exactamente. Del mismo modo que deja la piel en los animales, ¿no? En los animales permanece la piel, en las hortalizas no. Y después vienen las verduras. Entonces, cada uno de estos elementos tiene un proceso distinto de cocción. Usted pone en una olla, en una hornalla, los animales muertos, en otra los vegetales muertos.
Eso. Mucho mejor la pizza.
Bueno, y después están las salsas, que esto es lo que le da sabor al puchero. El puchero no tiene sabor. Esto es lo que hemos descubierto los franceses. El puchero todo sabe igual, como todo lo que hierve junto. Entonces, el tono se lo dan las salsas.
Gracias, monsieur. Merci, monsieur. Tenemos, dice, mayonesa como la de mamá. Debe ser espantosa.
Dios no permita.
Cazuelas exquisitas. Bien, tenemos otros trabajos destinados a obtener la felicidad de la mujer argentina. Y aquí dice, hay que besarse más.
Sí, totalmente.
Esto es casi tan importante como use el diario para envolverse. Para, perdón.
Yo estaba madurando las bananas y de golpe me sorprendió.
El beso, dice, estimula la parte del cerebro que libera endorfinas en el torrente sanguíneo, creando una sensación de bienestar. Es todo mucho peor de lo que yo creía.
Es asqueroso el beso así,
así presentado, me gusta menos que el puchero. Esto lo afirmó, afirmó la principal agencia de terapia sexual británica, Relate se llama, con sede en Londres.
Bueno.
¿Con sede qué?
Con sede
sus favores.
Con sede sus deseos.
Las endorfinas, siguieron gritando, son los opiáceos naturales del organismo, cuya liberación en el cerebro, etc. O sea que, esto ya me lo había dicho Rolón una noche que intentó besar.
Al grito de para qué están los, claro, amigos, 5 de la mañana en invierno, imagínate.
Usted no sabe,
las endorfinas que... que le van a liberar.
Las endorfinas que libera el beso, usted se va a sentir como en jauja.
Qué lindo. Ahora, ¿cómo serán las endorfinas, no? Yo las imagino.
No sé lo que son.
Son unas minas que vienen cuando...
Son cosas químicas. Como, todo el mundo habla de adrenalina. Ahora, cuando yo era chico, un tipo que tenía miedo o que estaba...
excitado
o emocionado, estaba eso.
Sí, segregando adrenalina, segregaba adrenalina.
Y ahora no, de golpe empezó a decirse, no sabes la adrenalina, y te miran.
Sí, como algo afado.
Como diciendo, sí, y señalan los pelos que se erizan en sus brazos.
Y la adrenalina y las endorfinas actúan juntas, entonces.
Produciendo una especie de miedo mezclado con felicidad, que naturalmente se llama amor.
Claro. Amor con una heroína. Yo prefiero la caroína, que me despierta este tipo de cosas.
La caroína se usaba mucho antes cuando la higiene. Sí. En épocas higiénicas, uno no entraba a una casa refinada de una familia de pro.
Sí, con el sentido.
Sin oler a la caroína.
El aroma sanitario de la caroína. Sí. Qué lindo.
Que mataba. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Se lo digo en mi carácter de enfermero del Hospital Piruano. La caroína que ya no se vende, ¿eh?
En realidad se vende, pero clandestinamente.
Sí, tenemos, hay un mercado negro.
Sí, bueno, no tenemos confianza para que me traiga así, pero...
Bien, y la caroína mataba todo bicho.
La caroína...
Me estoy refiriendo incluso a bichos pequeños, tales como el microbio.
Ah, bueno, la caroína...
Animal pequeño, el microbio.
La caroína es letal para ese tipo de alimañas que no se aquijan, sí.
Y en aquel tiempo no había gripe A ni nada, ¿no? Como ahora.
No.
Que acabo de escuchar que...
La gripe no sabía leer ni escribir, señor, en esa época.
Bueno. Últimas consideraciones acerca de la...
La caroína.
De la felicidad, ¿no? De la caroína, que aquí entre nosotros no contribuye tanto como a la endorfina, a la felicidad. Si uno
hace ingresar caroína,
a caroína, su organización psicofísica poco logra. Acá dice, ¿sabía usted que?
No.
Y dice cosas estúpidas todo el tiempo. Pero dice, atención, pecosas.
¿Qué haces?
Atención, levanten la mano las pecosas.
¡Epa!
¡Epa! Hay gente que debe tener pecas ocultas.
Sí.
Inconfesables.
Pecosa y pudorosa la chica.
O pero petisa. Solo una persona lo confesó. Dice...
O lo mismo que pasa con otras partes.
No, en serio, vendían uñas... De plástico serían, ¿de qué era? No sé de qué era.
De nácar.
Y
eso...
A mí no me hacía mucho efecto, pero un amigo que yo tengo, que se llama Rolón, se volvía loco. Y un día me dijo, porque nosotros nos juntamos para hacernos confidencias, yo de 5 a 6 y le pagaba, y él de 2 a 3 de la mañana y pagaba yo la vuelta, las cañas. Y me dijo, mira Alejandro, dice, disculpa que te tutee. Pero dice, a mí la parte que más me atrae de la mujer es la uña postiza.
¿Cuál? Así.
Entonces yo le dije, pero Rolón.
Sí.
Nada más que eso le dije.
Y él, ¿no? se sintió aliviado.
Y él dijo, no me diga más.
Pero es un peligro, porque la uña postiza, por ejemplo, ¿cómo sabe usted que es postiza? ¿Se la saca a la chica?
Hay algo peor. Supóngase que usted esté seguro de que...
Sí.
Que fue lo que me dijo Rolón después, antes de romper en llanto.
Sí.
Me dijo, fíjate vos que la parte que más me gusta de una mujer finalmente no es ella.
Claro, bueno, en general... Es lo que me pasó a mí con
no, eso fue otro programa interferencia.
No le gusta, a él le gustan las aplicaciones que tenga la mujer.
Exacto.
Las extensiones de pelo.
No trate de poner en boca de Rolón... cosas que él no ha dicho.
Las prótesis, por ejemplo.
No, no, le gustan las uñas postizas. ¿Cómo quiere que se lo diga? Ahora, él advirtió, más que nada porque estudió.
Sí.
Estudió para psicoanalista. Que esa parte justamente no pertenecía a la mujer. Y se le hizo un conflicto.
Sí.
Que era el siguiente.
A ver.
Me dice a mí, imaginemos, después secarse las lágrimas, sí. Puesto. Dice, imaginemos que X mujer...
La conozco.
Sí. Está pasando algo terrible. Está,
pues, sí. Es el fantasma de Rolón.
Ahí porque el otro día se fulminó una vieja.
Bueno.
Dice, yo me enamoro de una mujer, por ejemplo. Esta mujer, me enamoro por sus uñas.
Claro,
postizas.
Sí.
Se las saca, me refiero a las uñas postizas,
claro.
Y se las presta a una amiga. ¿De quién me enamoro? Le digo, no me diga, eso no lo está construyendo usted como una hipótesis, sino que le ocurrió.
Y dio en la tecla, justamente.
Y te dio en la tecla.
Fíjese qué pasa si una que se compra uñas postizas porque es pudiente, se las presta a una amiga y la amiga es de esas mujeres que se comen las uñas.
Y se come las uñas postizas.
Ah.
Pero eso usted que... Esa historia,
sí.
Sin ese final jaucoso que usted se ha creído en
no,
el
no, caso, no, es trágico.
De darle...
Te devuelvo las uñas y le devuelvo...
Es una película.
Es una película.
Es una película. Sí. Un joven un poco atolondrado, digamos Rolón.
Sí.
Siempre anda diciendo, me gustan las mujeres con uñas postizas.
Sí, sí.
Ese yo... Pero Roberto, le decían los amigos.
Roberto, ¿no tendrías una idea mejor del amor que pensar en mujeres con uñas postizas?
Y bueno, ¿qué crees?
Sí. Dejate de jorobar, Rolón.
Era Argentina, puede ser la película.
Sí.
Y entonces, el tipo empieza a salir. Sí, te presento a mi novia.
Bueno, encantado. ¿Finalmente encontraste lo que estabas buscando, Rolón?
Sí, mirá qué uñas que tiene. ¿Sabes una cosa? Son postizas.
¿En serio?
Bueno, muy bien. Y entonces pasa lo que usted dijo. Hay una escena, se encuentran la novia de Rolón con
Rosita.
Y dice, ay, ¿sabes, che? Estoy saliendo con un muchacho.
¿En serio?
Sí.
¿Es un buen pibe?
Sí, buenísimo.
¿Es trabajador?
Trabajador. Se levanta a las 8 de la mañana y trabaja.
Ajá. Y decime, ¿te respeta o ya se quiso propasar?
No, yo le dije que todavía no estaba lista.
Ah. ¿Y él te respetó?
Sí.
Ah, y eso.
A mí no me gusta que me arranquen verde, le dije.
Vos tendrías que conseguirte.
Y él me quiso envolver en un diario.
Creo que lo conozco.
¿Viste qué lindas uñas postizas que me compré?
Sí, son hermosas. Y decime, ¿vos no sedujiste con eso?
No sé, ¿querés que te las preste?
Ay, me encantaría, porque ando necesitando un muchacho como ese.
Bueno, te la presto.
A ver, dámelas.
No, la mina no sabía que Rolón estaba interesado en las
uñas. Ah, no sabía.
Por casualidad. Ay, dice, vamos a ver una hora de cena.
Ah,
vamos
está,
a decir, fuera la mina.
Sí.
Decime, ay, qué lindas uñas postizas.
Qué lindas uñas postizas que tenés.
No te las presto.
Amarreta, te va a dejar ese pibe, vas a ver.
No, espera, sí, te las presto.
Ay, gracias.
¿Vas a salir?
Sí, tengo
que
salir.
¿A dónde vas?
Ay, voy a ir al guindado.
Bueno, en ese momento, montaje paralelo, ¿no?
Sí.
Rolón, voy a ir un rato al guindado a pensar en mi novia.
A ver. Mozo.
¿Qué? Tienen toda la misma voz en esa película.
Mozo, ¿me traería un anís, por favor?
Sí, cómo no. ¿Quiere uno o dos?
Tráigame 8.
8 aníes.
No, tráigame 2 de 8 hermanos.
Ah, bien. 16 que sean. Y en eso entra Rolón.
Sí.
Y dice, habla para él mismo, como en las películas argentinas, ¿no? Dice, qué uñas que tiene esa mina.
Sin mover los labios.
Sí.
Qué uñas que tiene esa mina.
Casi mejor. Con cámara. Dice, esas uñas son casi más lindas que la de mi novia. Y baila en cara, ¿no?
Ese muchacho me está mirando. Y parece un chico serio. Es de esos que se levantan a las 8 de la mañana, seguro.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Me llamo un muchacho. ¿Me puedo sentar junto a ti?
Bueno, sí, yo estoy sola, pero... Está bien, siempre y cuando no se propase.
Bien. Permiso, ¿eh?
Sí, sí. ¿Gusta un anís?
¿Cómo?
Sí, gusta un anís.
Me encantan tanto los aníes, pero voy a pedir manises. ¡Mozo! Bueno, y entonces, una cosa trae la otra.
Sí, ella prende un cigarrillo. Vio que en esa época se podía fumar todavía.
Claro.
Y ahí Rolón ve las uñas.
Sí, no, ya las había visto.
Sí, de
pero
lejos.
No importa, las se enamoran, qué sé yo. Y el tipo le viene a... le dice a su novia que la va a dejar por otra.
Sí.
Y se arma una cosa terrible.
Y
al final, no sé cómo termina, pero mal.
Se sube un colectivo y en vez de ver el ambiente, él repara solo en las uñas del colectivero.
Sí, que en aquel entonces se dejaban larga la del meñique. Y pero ese... estoy buscando un final ahora para esa película, pero a mí me parece que...
Él le roba las uñas a la mina para la guitarra, para tocar la guitarra, ahí está.
No, pero él no, otra tercera persona.
Moreira. Ahí está.
Y finalmente él sale corriendo detrás de Moreira y se pierden los dos en la noche.
De la mano.
Claro. Y
Moreira dice arrabal amargo.
Se va sacando las uñas una por una y los va tirando por el camino y le dice a Rolón, es para que nuestros padres no puedan abandonarnos en el bosque.
Y llegan a una casa de chocolate y son devorados por Ricardo Ford.
Una película.